señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, digan los señores de Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Quédate con nosotros, Señor, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pues todos estamos como un poco ciegos para las cosas de Dios. Ahora vemos en oscuridad, después veremos con la visión directa, intuitiva y facial, sin mediación de especie impresa. Entonces arderá nuestro corazón, tendremos la dicha inmensa. Esta fracción del pan se convertirá en el banquete de bodas definitivo, en la visio beata, en la eterna compañía de Jesús, de María, de los ángeles, de los bienaventurados. Seremos introducidos en la vida de la Trinidad, hijos en el Hijo, con el fuego de amor del Espíritu Santo, endiosados, in sinu patris. Y por eso la última estrofa del Adoro te Devote, le pedimos pues lo que es realmente importante. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro ya sin velo, sea yo feliz viendo tu gloria. Jesús, que estás aquí presente, que estás con nosotros en la fracción del pan, en la Eucaristía, a quien ahora vemos oculto, que estás escondido bajo estas apariencias, te ruego, te rogamos, te pedimos que se cumpla lo que tanto ansío. Pues ojalá que sea verdad, que sea lo que más ansiemos. Te ruego, dice San Agustín, que el resumen de todo lo que tenemos que pedir es ora vitam beatam. Ora vitam beatam. Pide la vida bienaventurada. Pues te pido lo que tanto ansío. Tengo el encendimiento de la virtud de la esperanza. Ojalá que digamos siempre, vamos a pensar eso, lo más importante de nosotros es el futuro. Tenemos futuro, somos seres con futuro. Y lo que queremos es, pues, mirar tu rostro ya sin velos. Vultum tuum domine requiram. Estoy preparándome para ver tu rostro, para la contemplación de tu rostro. Dice la escatología que nosotros podemos contestar algunas preguntas. Con algunas preguntas las podemos contestar, dice, con toda seguridad. Podemos responder con seguridad y sin ambigüedades. Por ejemplo, que si es eterno el infierno, pues podemos decir si es eterno. ¿Hay retribución eterna después de la muerte? Sí, hay una retribución eterna después de la muerte. Preguntas que se pueden contestar con suficiente fundamento. Por ejemplo, ¿qué cualidades tendrán los cuerpos resucitados? Porque tenemos el conocimiento del cuerpo resucitado de Cristo. Pero hay unas preguntas que no tenemos respuestas definitivas, que no podemos explicar bien. Y una es, cómo es la visio beata, cómo es la visión beatífica. Entre otras cosas, porque si la pudiéramos explicar, pues estaría como a nuestro nivel, sería como de nuestro tamaño. Pero sí podemos decir que es un ver a Dios amoroso, un ver a Dios que es sinónimo de poseer. Y por eso el adelanto del cielo, pues es la vida contemplativa. Podemos tener aquí, pues efectivamente, como experiencias de cielo, como ha pasado en la vida de los grandes santos, como que empiezan a tener una intimidad tan grande con Dios, una contemplación tan directa, tan personal, tan profunda, que empiezan a experimentar una inmensísima felicidad. Pues es una cosa muy buena leer las vidas de los santos, porque decimos, pues estos son los que realmente han cumplido el proyecto de Dios, ya saben pues cómo debe ser, cómo deben ser las cosas. Y tienen esa sensación de decir, pues es que si sigue, Señor, me voy a morir de felicidad. Ya no voy a poder soportar tanta dicha. Y entonces efectivamente pues nos morimos y Él tiene que darnos aquello que se llama el Lumen Gloriae, como aquí nos da el Lumen Fidei, la luz de la fe, y después nos dará la luz de la gloria para que seamos capaces de la contemplación de la visión de Dios, la contemplación de la esencia divina. Y al contemplar a Dios lo poseemos y entonces tenemos pues la dicha de Dios, o sea, una dicha que supera cualquier cosa que podamos pensar o imaginar. Pues creo en el cielo, creo en la vida bienaventurada, creo en la dicha futura, me apoyo en estas revelaciones de Dios, a eso le apuesto, veo mucho, como invitaba a San José María, vamos a pensar en el cielo. Vamos a pensar también como en estas, como, no sé, como señales que nos ha dejado Dios para pues para que comprendamos que es inmenso. Cuando vemos, por ejemplo, el firmamento, el universo, decimos, ¿y qué será? ¿Qué serás tú? ¿Qué será poseerte cuando son tan grandes tus obras? Entonces podemos decir con San Pablo, ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha pasado por mente de hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman. No nos da. Y por eso la Escritura emplea imágenes para hablar del cielo, muchas imágenes. No acabaríamos de ver esas imágenes. Ya hemos mencionado, por ejemplo, eso, la imagen de la luz, la imagen de la vida, la imagen de la paz, la imagen del descanso, descanso, que descanse en paz, la imagen de las bodas, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero, el gozo del Señor, entra en el gozo de tu Señor, la imagen del hogar, en la casa de mi padre hay muchas moradas. La imagen de la ciudad santa, de la nueva Jerusalén que descendía del cielo, dispuesta como una novia que se ha engalanado para su marido. La imagen de la vida con mayúscula. Y la imagen del amor. Si el amor aquí en la tierra da tantos consuelos, ¿qué será el amor en el cielo? ¿Qué será el amor infinito? ¿Qué será recibir el amor infinito y corresponderle con esa elevación al amor de Dios? Decía San José María pocas semanas antes de morir, hemos de estar en el cielo y en la tierra, siempre. No entre el cielo y la tierra, porque somos del mundo. En el mundo y en el paraíso a la vez, endiosados. Pues lo que significa tener vida contemplativa. El adelanto de la contemplación eterna es la contemplación que podemos lograr aquí en la tierra. Y por eso, pues como sabemos, es muy bueno que nos ejercitemos en la oración de contemplación, en aquello que, pues, que tenemos como un maravilloso resumen en el Catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, ¿tú qué oración haces? Pues puedes decir meditación o contemplación. Pues ¿cómo sé qué tipo de oración hago? Pues si estás contigo, si estás con tu lucha, si estás en la ascética, pues estás haciendo meditación. Por eso tienes un tema, como sé, la humildad, la caridad, el apostolado. Pero si tu mirada está centrada en el Señor, estás haciendo contemplación. La contemplación busca al amado de mi alma. Esto es a Jesús y en Él al Padre. Es buscado porque desearlo es siempre el comienzo del amor. Y es buscado en la fe pura. En que, pues que es imprescindible, sí, la fe, cuando es ilustrada por los dones del Espíritu Santo, se vuelve contemplación. Y me puedo meter al mundo de la fe, puedo decir, ya estás con Jesús, ya buscaste el encuentro, gracias a su humanidad santísima. No es sensible, por lo tanto es fe pura, es una realidad pues que lo único que te puede conectar con Dios es la fe, y te hace vivir en Él. En la contemplación se puede también meditar, pero la mirada está centrada en el Señor. Y por eso podemos decir, pues puedo entonces efectivamente contemplar siempre. No se puede meditar en todo momento, pero siempre se puede entrar en contemplación, independientemente de las condiciones de salud, trabajo o afectividad. Y podemos preguntar, bueno, este es mi mundo, así está mi interior, siempre estoy pues contemplándolo, siempre estoy en el paraíso, tengo los pies en la tierra, pero la cabeza, el corazón, en la contemplación del Señor, del amado de mi alma, es el que está posesionado como de ese espacio interior. Aquello que decía San Agustín, pues el corazón del hombre es un campo de batalla. A ver cuál es el amor que gana, el amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo, o el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. La contemplación es mirada de fe fijada en Jesús. Yo lo miro y Él me mira. Decía en tiempos de su santo cura un campesino de Ars que oraba ante el sagrario. Entonces nos dice la vida interior, pues la vida interior no es un asunto de, podríamos decir, no sé, de mis cosas, o de mis luchas, o de mis virtudes, o de mis planes. La vida interior es atención a Él, es vivir en Él, es cambiar el, como el polo, o el centro de gravedad. Es como si, no sé, si fuéramos la luna alrededor de la Tierra y de repente la luna se pone a girar en torno a Marte. Bueno, cambió de polo. Ya no tiene esa órbita, sino tiene otra órbita. Esta atención a Él es renuncia a mí. Su mirada purifica el corazón. Lo miro y Él me mira. Por eso, como sabemos, podemos aprender de los grandes orantes, de los santos, de las enseñanzas que nos han dejado, de su vida interior. Vamos a aprender en este caso, podemos recordar un poquito la doctrina de Santa Teresa de Ávila, por la que le dieron el doctorado, la primera mujer que es doctora, que no especula, no hace pues como Santo Tomás o San Buenaventura, como desarrollos teológicos, sino que habla de lo que ella vive. y habla de lo que llama su modo de rezar. No tenía estas distinciones que tenemos ahora, que presenta por ejemplo el catecismo, pero dice, pues tengo un modo de rezar. Lo sintetiza con el nombre de recogimiento. Otra vez, como imprescindible. O sea, ¿dónde vas a hacer los encuentros? Pues los vas a hacer dentro de ti. O sea, Dios no está fuera. Todo va a suceder en tu interior. O sea, tu mundo es, podríamos decir, de la epidermis hacia adentro. Porque además es lo que te vas a llevar. Y lo que se va a ir cuando nos muramos. Dice, pues aquí está, no está fulanita, ¿no? Aquí está sus restos. Sí, son sus restos. Porque ella pues, está en su alma, ella es su alma. No somos sino un espíritu encarnado, lo que importa es el espíritu. Y dice efectivamente, pues tienes que recogerte, el recogimiento. Para recogerse primero hay que entrar en sí mismo, salirnos del mundo exterior, entra en ti mismo. En segundo lugar, evitar las complicaciones interiores. Bueno, pues no soy digno, son imaginaciones, pues yo no soy tan espiritual, sino no te detengas, no te detengas porque estás llamado pues a la contemplación en el cielo y en la tierra por tu vocación contemplativa. Y en tercer lugar, el tercer lugar de su modo de rezar, dice, es apoyarse en actos simples. Mirar, admirar, callar, dejarse mirar por los ojos de Cristo. Es el camino de la contemplación. Recogerse, evitar complicaciones interiores, actos simples. Que el primer acto simple de todo sea estar. Estar, o sea, a veces podemos estar sin estar, o sea, a veces podemos estar, por ejemplo, no sé, como hay alumnos que están en una clase y la verdad es que no están en la clase, o a veces podemos estar en misa y no estamos en misa, estamos, pues, quién sabe en dónde, en cualquier otra parte. Dios siempre está, o sea, Él sí está con nosotros, Él sí, por ejemplo, en este rato de oración, pues Él está atento a nuestro corazón. A lo mejor nosotros no estamos atentos a Él. Y muchas veces cuando vamos a la oración, pues tampoco estamos atentos a Él. Y ese primer acto simple, que es estar, pues no se logrará nada más porque no estamos. Pero si estamos, podemos mirar o dejarse mirar por los ojos de Cristo, dice. Es el catecismo, dice. Mirada de fe fijada en Jesús. Yo lo miro y Él me mira. Pues el primer encuentro de dos personas pues siempre es una mirada, un cruce de miradas. Admirar. San José María dice, el dulce sobresalto, como diciendo, ay, sí, sí es cierto, eres tú, es la fe, está, es Él. Es Jesús, está vivo, está aquí, está conmigo, está en mi interior. Está resucitado, me está viendo, tiene su santísima humanidad, es Él, tiene las garantías de su identidad numérica porque muestra sus manos llagadas. Pues actos simples, callar. Se ejercita largamente en este modo de orar que la lleva a vivir plenamente la realidad de la fe. Pues este podríamos decir que es el problema para lograrlo. Y se ejercita largamente, largamente. No en un minuto se consigue vivir de modo pleno la realidad de la fe, o sea, la realidad de la presencia del resucitado, de la comunicación, del encuentro. Se grita largamente, por eso no comparte, no llega cuando el psiquismo está alborotado, acelerado, las pasiones en desorden, la memoria, pues quién sabe qué se está acordando, y la imaginación también vagando por ahí. Se trata de convivir con Jesús, estando ella realmente allí, en la verdad del Cristo presente, en su vida y sus misterios, su flagelación, el encuentro con la samaritana o con la Magdalena, la soledad del desierto, la crucifixión, la presencia eucarística. Esto que decía San Francisco de Sales, ve a hacer una hora diaria de oración sobre la vida de Cristo. O lo que regalaba nuestro Padre, las vidas de Cristo. O siempre apóyate en el Evangelio. ¿Cuál es mi mejor libro de oración? Pues lógicamente el Evangelio. Es que no me sale la oración con el Evangelio. Pues sé paciente, una vez y otra vez, y de repente empezarás a descubrir una luz. Y estás ahí, estando ella realmente en ese misterio. Con esta práctica que a muchos les parecería ingenua y elemental, casi infantil, Teresa recibe no solo el gozo de participar en los acontecimientos externos de la vida del Señor, sino que percibe también sus sentimientos interiores, el contenido del corazón de Jesús. ¿Cómo voy a amar a otro? Pues uniendo mi corazón al suyo, sintiendo lo que siente. Es que no sé qué siente, pues averígualo. No, es que aquí hay un libro que me dice todo lo que siente el corazón de Jesús. Pues no existe, porque sería un libro interminable, y además para cada uno tendrá un sentir distinto, el conocimiento interno del Señor. Así podré amarlo y seguirlo, y podré acertar en lo que le gusta. Logro percibir pues eso, cómo siente o qué le desagrada o qué lo entristece. A veces muy claro ver lo que lo entristece, porque una cosa que entristece mucho es la falta de fe, y otra cosa que le entristece o que le enoja es la hipocresía. Pero después Santa Teresa, con un movimiento en sentido contrario, intenta apoderarse de Cristo e introducirlo en su propia vida, es decir, en las menudencias del acontecer cotidiano, con una permanente presencia del resucitado a su vera, conviviendo con él, empapar las actividades con la fe y el amor que precisamos. O sea, tú te vas, pero después te lo traes, él se viene. Él comparte tu existencia. Voy a cenar contigo, voy a estar en la tertulia contigo, voy a hacer este plan apostólico contigo. Estoy compartiendo las menudencias del acontecer cotidiano. El verdadero amante, decía, en toda parte ama y se acuerda del amado. Pues una persona no, podemos decir, no vive donde está, sino donde ama. O está realmente en aquello que ama, donde está su tesoro. Pues el verdadero amante en toda parte ama y se acuerda del amado. Recia cosa sería que solo en los rincones se pudiere traer oración. Pues esta es la doctora de este trato, como dice, pues tan sencillo, pero tan directo. Y el Señor le responde y muchas veces tiene una presencia experimental, a veces lo ve, se convierte en su testigo, en el testigo permanente, en su compañía, pues de su amigo inevitable. Y es la maestra en esta relación pues cercana, íntima, con la Santísima Humanidad de Jesús. El encuentro con Jesús vivo. Pues la vida contemplativa, que es el adelanto del cielo. José María, tienes una fórmula que no sabes aprovechar, decía. ¿Cómo no te vas todo el santo día con el corazón y la cabeza a hacerte un cielo en la tierra en medio de tantas cosas desagradables? ¿Cómo no haces tus adelantos del cielo? De reconócelo. A lo mejor te vas a tardar un poquito, como se tardaron quizá un par de horas, por ejemplo, los discípulos de Emaús, que estaban con él y caminaban con él y nada. Pero bueno, tuvieron esa iluminación de decirles: a ver, Señor, no te vayas, ¿no? No te vayas ya, si te vas nos vamos a quedar como en la oscuridad otra vez. Y si te quedas, te reconoceré, se me abrirán los ojos de la fe. Y es bonito eso de la fe, como sabemos, la fe es algo que siempre podemos como poner en ejercicio, porque es una decisión de la voluntad. Siempre puedo decir: quiero creer, quiero encontrarte, quiero verte, quiero estar contigo, quiero escuchar tu voz, quiero saberte presente, pues quiero compartir mi momento. Entonces podemos decir: sí, fíjate, estás destinado para el cielo, pero acuérdate que no hay como mucha distancia, como que estamos aquí, como que no tendremos una cosa distinta, como que lo que tenemos aquí es lo que tendremos allá, es lo que tendremos. De hecho, lo que tenemos aquí, que es la gracia con las virtudes infusas y los dones, es lo que tendremos ahí ya, pues de modo pleno. Decía don Javier: la Virgen abrió en su alma, en el alma de San José María, desde aquellos primerísimos años, amplios espacios a una vida contemplativa, que fue creciendo como río caudaloso a lo largo de su caminar hasta desembocar en el océano infinito que es Dios. Pues también María está como presente en nuestra vida contemplativa. También a ella podemos hacer pues estos ejercicios de contemplación. Y también a ella le pedimos que abra en nuestra alma espacios de vida contemplativa como los abrió en la vida de San José María. La Virgen lo metió en esos caminos de contemplación, pero su correspondencia hizo que fuera creciendo, dice, como un río caudaloso a lo largo de su caminar terreno. ¿Hasta dónde? Pues hasta desembocar en el océano infinito que es Dios. Pues es la petición fundamental, ¿sí? Ora vitam beatam, pide la vida bienaventurada y pide que, pues como debe ser, comience ya aquello que tendrás en el cielo, comience en la tierra con tu vida contemplativa. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.